Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna por bajo, sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 23 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense porque parece que a las Chivas Rayadas del Guadalajara sí les está funcionando el sistema cero tolerancia y ligaron su segunda victoria, esto tras la salida de los pachangueros. Y ahora agárrense porque los chivermanos creen que ya tienen equipo para el título. Mientras tanto, en una siesta al mediodía de este domingo en Ciudad Universitaria, los Rayados del Monterrey con sus fuerzas básicas le pegaron 1-0 a los Pumas, que de milagro no mataron de aburrimiento a los aficionados que se dieron cita. ¿Y cómo le fue al hazme reír de la Liga MX? ¡Pues claro! Nuestros queridos suspiritos volvieron a cruzazulearla. Iban ganando en Monterrey, sí, a los chiquicampeones. ¿Pero qué creen que les dieron el empate? Y cuando ya se acababa el juego, cuando se pone más interesante para los suspiros, pues que les cae la voladora. 2-1 ganaron los chiquicampeones. Mientras el técnico de Cruz Azul nomás hace caritas, pero no resuelve absolutamente nada. Volamos a los Panamericanos, donde México está peleando los 3 primeros sitios. Sabemos que el primero es de Estados Unidos, pero ahí se anda dando un quien vive con Canadá y con Brasil. Mientras en los deportes de conjunto, la selección de béisbol le ganó a Dominicana, pero el día de hoy no pudieron con Panamá, quien vino de atrás para derrotarlos 8-2. Volamos a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, porque se puso sabroso. En la Americana habrá juego 7 luego de la victoria de los Rangers de Texas el día de ayer a domicilio. Mientras que en la Nacional, los Phillies están de regreso en casa y a una sola victoria de alcanzar el clásico de otoño. ¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Fórmula 1? Porque la fortuna le sonrió. ¿Cómo le fue a los mexicanos en Europa? Malas noticias para el mexicano con más goles en todo el viejo continente, sí, nuestro querido Francesco Immobile, ya que el técnico decidió sentarlo y su equipo empató. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Muchas gracias, Rafa, qué manera de arrancar esta semana aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Muchos temas luego de un fin de semana intenso en materia deportiva. En estos momentos los Phillies de Filadelfia están jugando ante los Diamondbacks de Arizona, ellos comandan la serie 3-2, pero los Diamondbacks van ganando 3-1, así que le estaremos dando los resultados. Más tarde se estará jugando el séptimo de la serie ya entre los Rangers de Texas y los Astros de Houston, un duelo tejano. Estaremos hablando del fútbol soccer de la América, que está imparable. Partidazo, 4-3 le pegan a Santos, buenos goles, son los mandamases en la liga. Las Chivas mantienen la inercia luego de que ganaron el clásico tapatío y ahora como visitantes le pegan al Puebla 2-0. Y de Cruz Azul, pues lo has dicho todo, llevaron una racha muy larga de no perder ante los Tigres en el Volcán, y bueno, pues la han perdido, están imponiendo todos los récords negativos posibles y quedándose con algunos ya, como el comentado de que no perdían con el equipo de Tigres, ahora ya perdieron también. Entonces, lo dijiste bien, el hazme reír, una tristeza lo que pasa con Cruz Azul.
Son de repente las cosas que uno no entiende, señor Vargas. ¿Cómo te empeñas o cómo le haces para hacer peor las cosas de lo que las venías haciendo? Tanto se quejaron en Cruz Azul. No, es que ya le movieron a todo, ya no sirve. Movieron todo.
lo dije en su momento, la poca empatía entre Juan Reynoso y la nueva directiva y los intereses de uno y otro lado llevaron al traste y a la perdición a este equipo cementero.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Revisemos parte de lo que sucedió en esta Liga MX. El viernes me llamó la atención, los tres partidos terminaron con victoria para el visitante. Mazatlán le ganó sorpresivamente a los rojinegros del Atlas. Pachuca, que bueno, pues no venía teniendo buenos resultados, le pega a Juárez, que había comenzado muy bien el torneo, pero ahora se ha desdibujado y con esta derrota, bueno, pues se pone en una situación más difícil, no terminal, pero sí una situación que obviamente no debe de gustar porque, insisto, el arranque fue muy distinto y la expectativa que empezaron a generar era totalmente diferente. Y las Chivas sorprendentemente parece que les está sirviendo de acicate los problemas de indisciplina, porque pues no son necesarios. Sin el Chicote y sin Alexis Vega, las cosas están marchando bien para las Chivas. Paunovic ya dice que se queda, o sea, todo
es Vergara Landia, la tierra
no,
de la fantasía.
No llegaron seguramente a un acuerdo económico y entonces dijo, no, pues ¿a qué me voy, verdad?
No, aquí ganó bien, aquí la exigencia no es tanta. ¿Sabes cuál es la bronca, señor Vargas? Que de repente, híjole, y es lo que pasa con Chivas. Contra Puebla no merecían ganar. Puebla les pasó por encima en los primeros 60 minutos del partido. Es que se encuentran con el gol, pero Puebla fue mejor que ellos y Puebla no pudo rematar. Ahora, ¿qué pasa con las Chivas? ¿Qué prefieren sus aficionados? ¿Que de repente tengan buen funcionamiento, pero que no la metan? ¿O que como en este partido les pasen por encima y terminen metiéndola y consiguiendo la victoria?
Hay reacciones, tenemos comentarios de Paunovic y de Mohamed, el técnico de los Pumas de la Universidad, que ahora cayeron en un partido, ya lo señalaste, que dio pena. La expectativa también era muy diferente y el partido francamente resultó bastante, bastante malito. Así que, ¿cómo se vivió esta jornada, la cabalística, la 13 de la Liga MX? Rodrigo Bastidas.
Después de los duelos de la selección azteca en la fecha FIFA de este mes de octubre, regresaron las actividades de la apertura 2023 de la Liga MX con los 9 duelos de la jornada número 13 del torneo. El viernes, en el primer encuentro de esta fecha, los rojinegros del Atlas sufrieron su tercer derrota de manera consecutiva tras caer 3-1 en casa frente a un Mazatlán FC que por su parte consiguió su tercer triunfo del certamen. Después pudimos ver a unos Tuzos de Pachuca que volvieron a sumar de 3 después de 4 duelos al superar 1-0 en la frontera a unos Bravos de Juárez que llegaron a 5 jornadas sin poder ganar. En el último juego del día, el equipo de Puebla volvió a caer tras 3 enfrentamientos sumando unidades al haber sido superado 2-0 en casa en el Estadio Cuauhtémoc por unas Chivas de Guadalajara que continúan con su renacer. Veljko Paunovic, estratega del rebaño, comentó sobre el juego.
Es un otro paso más en nuestro resurgimiento, con humildad y con trabajo, sobre todo un enfoque a lo que nosotros controlamos, a los controlables, como siempre hacíamos, y nos ha resultado en un partido que contra un rival muy bueno, conseguir la victoria fuera de casa con 0-2, no encajar el gol, pero no deja de ser solamente un paso y seguimos buscando la mejora.
Los compromisos del sábado comenzaron cuando los Diablos Rojos de Toluca cayeron por tercera ocasión en el campeonato al haber sido derrotados 1-0 en Guanajuato por un conjunto de León que 4 de sus 5 victorias las han conseguido como locales. Continuamos con unas Águilas del América que se afianzan aún más en la cima de la tabla de posiciones al superar 4-3 en el Estadio Azteca a un equipo de Santos que solo ha conseguido un triunfo en sus últimos 5 partidos. El tercer encuentro del día nos presentó a unos Xolos de Tijuana que sufrieron su cuarto revés en calidad de visitante al haber sido derrotados 1-0 en el Estadio Corregidora por unos Gallos Blancos de Querétaro que están a nada de entrar en el play-in. En el cierre de los cruces sabatinos, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se quedaron en el subliderato de la clasificación tras vencer 2-1 en el Volcán a una escuadra de Cruz Azul que dejó escapar el empate al último minuto. Para el primero de los choques del domingo, los Rayados de Monterrey se instalaron en el último de los puestos de calificación directa gracias a una victoria 1-0 en Ciudad Universitaria sobre unos Pumas de la UNAM que perdieron el invicto en casa. Al término del juego, el director técnico de Pumas, Antonio Mohamed, habló sobre la derrota.
Cuando nos toca ganar, cuando nos toca perder, con la misma humildad, con la misma intensidad. Perder es parte del camino. Este cachetazo, este golpe nos tiene que servir para mejorar y para entender que se puede perder en el último minuto, en el minuto 4, en el minuto 5. Entonces, esto tiene que ser un aprendizaje. Y el equipo está golpeado hoy, pero mañana ya está recuperado, así que no nos podemos lamentar por una derrota. Tenemos que seguir, como digo siempre, las cuentas las vamos a hacer al final, pero no nos podemos caer.
Finalmente, para el último partido de esta fecha, el Atlético San Luis volvió a la senda del triunfo después de dos derrotas al golear 4-0 en el Alfonso Lastras a unos Rayos de Necaxa que se quedaron en el fondo de la tabla. De esta manera se vivió el regreso a las actividades de la apertura 2023 de la Liga MX con la jornada número 13 y nos preparamos para una semana llena de acción en este torneo de nuestro balompié nacional.
Pues ahí están las reacciones. El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara ahora estarán recibiendo a los Tigres, pero lo estarán haciendo en el Estadio Jalisco. Ahora sí se salen de su estadio porque hay concierto de Week.
Sí, va a estar de Weekend y
toda... ¿Vas a ir?
No, hombre, a
mí no. No digo el partido.
No, menos.
Tampoco.
No, tampoco. No, 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 no. Yo estoy viendo más bien a ver si me voy a Los Ángeles a ver a los Lakers en este arranque de temporada de la NBA.
Bueno, señor Medrano, las superpoderosas y gloriosas Águilas del América no creen en nadie. Superlíderes. Señor Medrano, ¿cómo le va?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. América pudo conseguir un marcador histórico, de 8 o 9 goles. América generó más de 20 oportunidades de gol y terminó ganando por la mínima diferencia, por un gol, en el 4-3 al equipo de Santos Laguna. Se dio un banquete el equipo americanista en ataque por una situación muy clara: los dos centrales de Santos. No estuvo ni Félix Torres ni el brasileño Mateus Doria. Hoy Santos jugó con Hugo Isaac Rodríguez y con Ronaldo Prieto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquel que era extremo en Veracruz y que lo han intentado. Hoy Ronaldo jugó como central ante las situaciones y la verdad es que ni Hugo ni Ronaldo pudieron. Y América, insisto, en ataque se dio un banquete. Era un partido para 8 o 9 goles, de acuerdo a lo que propició el equipo con su desarrollo en el terreno de juego. 30 puntos tiene América el día de hoy. Duerme en todo lo alto. Da la impresión de que prácticamente tiene el primer lugar asegurado y de que su única asignatura pendiente es repetir lo que está haciendo ahora en la liguilla. Habrá que ver si es capaz el equipo americanista. El técnico Jardiné respetó la base de lo que venía jugando en el equipo americanista. Kevin Fuentes, Igor Juárez, Fidalgo Johan, Cabecita, que lo hizo titular junto con Leo Suárez, Quiñones y Henry Martín. Así arrancó el América, mientras que del otro lado, con un mundo de problemas, el técnico Repeto apostó a que todo lo pudieran hacer los tres de arriba: Bruneta, Harold y Emerson. Y cada uno anotó gol. Ellos más o menos cumplieron. En el arranque del partido, en un tiro libre, se la come prácticamente Malagón y se pone en ventaja el equipo de Santos. Sin embargo, se le vino la planadora amarilla, le empató muy rápidamente el partido, se puso el 2-1. Después, en un error de Jonathan, cae el 2-2, pero insisto, esos 25 minutos finales del primer tiempo, América se dio un paseo con Santos. Le tocó por un lado, por otro, por otro, por otro, por otro. Los centros delanteros, insisto, Hugo Isaac y Ronaldo Prieto, pobres, no podían con la dinámica ni de... Entendamos el tema. Hugo Isaac juega muy poco y Ronaldo no es zaguero central. 30 puntos de las Águilas del América. 30 puntos y todavía le faltan 4 partidos. Este equipo puede rebasar la barrera de los 40 puntos. Habrá que ver si es capaz. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.
Gracias, mi David. Así que para rebasar la barrera de los 40 unidades, te decía que si en el fútbol de la Eredivisie, allá en los Países Bajos, el Ajax ha ligado 4 derrotas consecutivas, 8 partidos ya sin ganar, y es último de la tabla en esta liga, donde brilla, por cierto, Santi Jiménez, que llegó a su anotación número 13 en el torneo para confirmarse como el líder de goleo. ¿Por qué Cruz Azul no puede estar así?
Pero ni siquiera están de últimos, o sea, hasta para... Hay un dicho muy famoso en los bajos mundos, pero no lo puedo decir en radio, señor.
¿No?
No, hasta para valer, valen.
Bueno, entonces penúltimos, ¿no?
Penúltimos.
Ok, pausa y continuamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Aquí seguimos a través de nuestra cadena nacional de Radio Fórmula. Les decía sobre el partido de Pumas contra Monterrey que lo deportivo resultó ser bastante malo. Al final, por la mínima diferencia, el equipo de la Sultana del Norte se lleva el triunfo 1-0. Pero en este encuentro, más allá del resultado, resulta que Antonio Mohamed estaría recibiendo su segunda multa de parte de la comisión disciplinaria, luego de que durante este partido del día de ayer portó una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto contraviene el reglamento de competencia, ya que está específicamente prohibido exhibir figuras religiosas y o políticas. Ya antes, por cierto, el turco fue castigado por sus declaraciones posteriores al duelo ante el América, cuando se le fue encima a los silbantes. Así las cosas con el turco y los Pumas, que pues han sido muy irregulares en este torneo.
Sí, altibajos, no han podido llevar una línea ascendente o al menos una línea completamente horizontal. De repente dan unos bajones. Tenían que haberle ganado a Monterrey. Monterrey se presentaba prácticamente con la filial, muchos de sus titulares lastimados, que ese es otro tema que también tienen que tratar en la Sultana del Norte. ¿Quién es el preparador físico del que fuera entrenador del América? Porque se le están cayendo todos como manzanas. Entonces, sí tiene que ser un tema por ahí. Ahora Monterrey con un cuadro alternativo, pues prácticamente al final le termina ganando a los Pumas, que no pudieron aprovechar la ventaja de jugar al mediodía, que es algo de lo que se quejó Ortiz desde el minuto uno que salió la programación. Vamos ahora con la incansable Tania Ventimiglia, que nos tiene todo precisamente respecto a este emocionante partido. Tania, que durmió hasta los veladores, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, Rodolfo. Sí, la verdad es que, bueno, el tema de la cancha, pues ya decían, un partido que se dejó mucho a deber, ¿no? Después, sobre todo, de las declaraciones del turco Mohamed, de que el Monterrey es el equipo más grande en el que ha estado y causaron mucho revuelo. Y después lo que ya mencionaba, Rodolfo, que así nada más como dato cultural, $3,700 la playera que estaba usando el turco Mohamed, que ahora le va a salir pues más cara haberla portado. Y en la conferencia de prensa, pues sí se le cuestionó acerca de cuál era su punto de vista, que iba a ser sancionado de nueva cuenta, ya sea con multa económica o con alguna suspensión, y lo único que se limitó a decir fue que no tenía ningún comentario. Y bueno, pues si les parece, vamos a escuchar un poco acerca de lo que habla ya del tema de la cancha, donde él considera que los Pumas debieron ganar.
En sí, tiraron un solo tiro a gol y fue gol, y el fútbol, y ganan que hace más goles. Sí, es verdad que nosotros no hicimos un buen partido, pero no merecíamos perderlo. Bueno, lo perdimos, hay que aceptar la derrota y pensar en el que viene, esa es la realidad. Siempre digo lo mismo, cuando nos tocó ganar también, que tenemos cosas por mejorar, así que hay cosas por mejorar todavía. Nos duele mucho la derrota, porque no fue un trámite de partido para perderlo, ni cerca de perderlo, pero bueno, así es esto. No te puedes descuidar y con jugadores de jerarquía pasa esto.
A ver, ahora escuchemos lo que mencionabas, Rafa, este tema de las bajas de Monterrey. Son 10 bajas en total. Rapidísimo menciono Alex Grijalva, Berterame, Sergio Canales, Joao Rojas, Jesús Corona, Estefan Medina, Edson Gutiérrez, y los que se sumaron en el partido del día de ayer, Jordi Cortiz, Eric Aguirre, Rodrigo Aguirre. Así que bueno, pues vaya chamba que tiene el Tano Ortiz, son sextos de la tabla general, y sobre todo esto es lo que dice, ¿no? Que no son lesiones que se consideren por un tema del preparador físico, sino que simplemente los golpes son los que han provocado que Monterrey esté en esta situación.
Internamente sabemos lo que está pasando, y cada vez que vuelve a suceder algún tipo de lesión de algún compañero, el otro compañero que entra saca la valentía, el coraje de que las cosas sucedan, de que las cosas que trabajamos durante la semana no salieron nada porque tuvimos que cambiar un sistema táctico de nuevo y los chicos afrontaron el sistema táctico nuevo. El intentar, el que las cosas no salen, el intentar de defender, atacar.
Y bueno, próximo partido por parte de Monterrey, se estarán enfrentando a Xolos, al América, Necaxa, Pachuca, Santos, mientras que Pumas a Necaxa, León, Atlas y Chivas. Así que bueno, pues los 3,700 pesos de la playera ahí van a quedar.
No, pues ahora esto se va a transformar en una multa que pues, sí será un poquito más alta de lo que realmente le costó la playera, que igual en una de esas le dan participación, Netanya, porque está padre, o sea, está bonita, le dan participación, se va a vender algo y pues ahora va a ser la playera de la polémica.
Sí, mira, la verdad es que lo que buscan es que no mandes un mensaje, ¿no? Tanto religioso como político, y sinceramente, pues el día de hoy se ha hablado más de la playa del Turco Mohamed que del mismo accionar de los Pumas.
Que de lo malo que es el equipo de Pumas. ¿Te acuerdas quién hacía mucho eso? No con ese tipo de cosas, pero con el Tuca Ferretti. El Tuca, cuando su equipo andaba mal, el que fuera, él se echaba la culpa y salía con una... con algo que desviaba la atención. Me parece que es ahora lo que termina haciendo Antonio Mohamed, ya que sus Pumas, pues simple y sencillamente, no dieron el do de pecho.
Sí, sobre todo ante un rival que en la media semana, como te mencionaba, pues salió a decir que era el equipo más grande en el que había estado en cuanto a infraestructura, y pues ahí las cosas comenzaron a derrumbarse, como diría la canción.
Perfecto, Ventanita, gracias por tu reporte.
Saludos.
Bueno, resulta ser que Paco Memo Ochoa estuvo en la banca, pero no, tú luego de mal pensado.
Desizañoso, ¿no?
Desizañoso, Rafita, mira, te explico. Llega Filippo Inzaghi, sí, como el nuevo director técnico del Salernitana. Entonces, evidentemente, tiene que hacer cambios. Y él prefirió darle descanso a Paco Memo porque venía de dos partidos de la selección más el viaje transatlántico.
Ah.
O sea, no quiere decir que haya perdido la titularidad.
Oh.
Pero yo creo que el hecho de que ha recibido 17 anotaciones sí pesó en su decisión.
El más goleado de toda la Serie A.
Exacto. Pero bueno, es un deporte de conjunto, no toda la culpa es de él.
No, nunca ha sido toda la culpa de Paco Memo. O sea, es el mexicano con más goles en Europa y nunca ha sido su culpa. O al menos es lo que dicen muchos.
Bueno, danos más detalles, mi querido Víctor Edu, de lo que pasa con François y también con el caso Jiménez. Adelante.
Pasan las semanas y el delantero mexicano Santiago Jiménez no se detiene, sigue y sigue anotando goles en la Eredivisie, confirmándose como el mejor jugador ofensivo de la Liga de Países Bajos. Este fin de semana volvió a anotar en la victoria del Feyenoord y llegó a 8 goles de manera consecutiva. Ahora va tras el récord de 10 partidos al hilo anotando que posee Ruud van Nistelrooy con el PSV en la temporada 98-99. Santiago marcó su tanto número 13 en la campaña en 9 juegos y se mantiene como líder de goleo, pero ahora está empatado con Vangelis Pavlidis del AZ Alkmaar, quien hizo un triplete este fin de semana. Sin embargo, no todo fue alegría porque a los 66 minutos tuvo que salir del juego por una patada que le dieron en el tobillo. El entrenador del PSV, Arne Slot, comentó la lesión del mexicano durante la conferencia después del encuentro. Hasta donde han podido ver y por lo que nos señala Santiago, no es un tema mayor. Siempre es desafortunado recibir un golpe fuerte en el pie que puede causarte mucho dolor en ese momento y días después. Sin embargo, se tiene la esperanza de que la lesión no sea grave y disminuya con el tiempo, dijo Slot. Y es que toda la afición del Feyenoord espera que pueda por fin hacer su debut en Champions League cuando les toque enfrentar al Lazio en el juego de la jornada número 3 este miércoles. Recordar que estuvo 2 fechas castigado el mexicano en el inicio de la actual temporada de la Champions. A quien no le fue nada bien fue al portero mexicano Guillermo Ochoa, pues el nuevo entrenador Filippo Inzaghi decidió mandarlo a la banca pese a haber sido titular en casi toda la campaña. Memo ha recibido 17 goles en 8 encuentros y el nuevo estratega llegó con todo, afirmando que con él las jerarquías no existen. Memo es un portero extraordinario, dijo Filippo. Llegó el viernes después de un largo viaje y no pude valorarlo. Le di un día libre, pero conmigo se eliminan las jerarquías. Ya veremos la semana que viene, dijo Inzaghi. Salernitana marcha en la penúltima posición de la Serie A italiana, solo con 4 de 27 puntos, y es la defensiva más goleada del fútbol italiano, metidos desde el inicio en la zona roja del descenso. Informa Víctor Edu.
Es, ya lo dijo Filippo, no le dio tiempo de evaluarlo.
Oye, pero es que también imagínate, estás llegando a una chamba, en este caso la de entrenador del Salernitana. Tu equipo va en penúltimo lugar. Tienes la defensa, no vamos a decir el portero porque luego se agüitan los porristas con micrófono. Tienes la defensa más goleada del campeonato. Y te das cuenta de que tu portero titular pues no entrenó toda la semana pues porque estaba con su selección. Pues le tienes que mover algo, ¿no? A ver, resultados iguales dan acciones iguales dan resultados iguales. Le mueves algo a ver si le arrancas. Y le arrancó el empate. Entonces,
ya muy sufrido, ¿eh? En tiempo de compensación y debía penal. Bueno, así las cosas con Paco Memo. Y lo del Chaquito Jiménez, ojalá que se recupere para que tenga actividad en la orejona el miércoles. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Se cerró la tabla general allá en la Liga de las Estrellas con los resultados, el empate del Real Madrid, el triunfo del Barcelona, todos los detalles de lo que sucede también en las principales ligas europeas, Cano.
La historia del fin de semana sin duda fue el triunfo del Barça sobre el Athletic de Bilbao, pero no por la victoria en sí, sino por cómo la consiguió. El joven de la cantera, Marc Guiu, de tan solo 17 años, anotó el gol, apenas con 34 segundos de haber entrado.
¡Qué manera de aparecer en el fútbol! Querido balón, te presento a Marc Guiu, que se acaba de presentar en sociedad, un auténtico desconocido que sale al rescate del Barça. ¿Pero de qué manera? En el primer balón que toca.
El técnico Xavi se veía sumamente feliz, sobre todo porque la fábrica de la Masía, es decir, las fuerzas básicas del Barça, siguen produciendo talento.
Un chaval de la casa, Marc, que nos marca la diferencia, así que contento por él, por el equipo. Creo que el equipo también ha hecho un trabajo extraordinario a nivel físico y nos llevamos 3 puntos muy, muy importantes. Sí.
Seguramente sin darse cuenta de lo que ha hecho, Marc habló así de este momento que había soñado más de 1000 veces.
Yao la controla ahí, muy solo, y hay mucho espacio a la espalda de los centrales, me la tira con su calidad que tiene y levanto la cabeza, veo que una ahí sale y la tiro a un ladito y ya está. Sí, estamos subiendo todos con muchas ganas para aprovechar estos momentos de dificultad también del club y creo que lo estamos aprovechando muy bien.
El triunfo le permitirá al Barça llegar solo un punto abajo del Real Madrid antes de medirse el próximo sábado en el llamado Clásico del Mundo, recordando que en medio de ellos aún está el sorprendente Girona. El Madrid se dio un punto en la visita al Sevilla, que estuvo muy caliente con la presencia de Sergio Ramos, quien tuvo varios roces principalmente con Antonio Rüdiger, el alemán que hoy ocupa su lugar. En Italia, el Milán no solo perdió con la Juventus 1-0, sino que la caída implicó ceder el liderato ante su odiado rival, y es que el Inter aprovechó para imponerse 3-0 al Torino. En la Premier, el Chelsea le arrebató un punto al Arsenal, incluso estuvo a 6 minutos de llevarse el triunfo, pero el 2-2 salvó a los Gunners. Lo que sí no evitaron fue dejar ir el liderato. En Francia, el Mónaco sigue mandando con un punto de ventaja sobre el Niza y 2 sobre el Paris Saint-Germain. En Alemania, es el Bayer Leverkusen el líder, seguido del Stuttgart, solo un punto abajo, y es que a 2 está el Bayern Múnich.
Iniciaron los Juegos Panamericanos, hay buenos resultados, un buen arranque de la delegación mexicana.
Espectacular, señor Vargas, hasta el momento 18 medallas, 10 de ellas de oro, lo que pone a la delegación mexicana solamente detrás de Estados Unidos, que tiene 18 metales de oro. Destacan medallas muy importantes, entre ellas la de Edson Ramírez en tiro deportivo, ya que además tiene la plaza olímpica, Gabriela Gúndez, que le ganó a Alejandra Orozco para obtener el 1-2 en clavados en plataforma en 10 metros, ellas son pareja precisamente en esta especialidad, y el triunfo fue precisamente para la más pequeña, para Gaby Agúndez. En clavados, Randall Willers y Kevin Berlín se coronaron en sincronizados 10 metros. Y ojo con esta, en maratón femenil ganó Citlali Moscote. ¿Por qué es importante esa medalla de oro? Porque tenían 20 años de no ganar una medalla de oro en maratón femenil. Esto no sucedía desde La Habana 91. Además, lo hizo con marca panamericana. Además, faltando 2 kilómetros, la argentina Florencia Borelli le llevaba 4 segundos. Pero en los últimos metros dijo... Esta es una decisión de oro de plata y me vale gorro, me voy por el oro. Y consiguió el oro. Felicidades para la señorita Citlali Moscote, que en verdad lo hizo espectacular.
Una medallota de oro.
No, hombre, de esas que valen doble.
Tal cual. Vamos con la información de la Fórmula 1. Tarde afortunada para Checo Pérez. Más allá del resultado, que al final fue cuarto lugar, porque él terminó quinto, pero con la descalificación de Lewis Hamilton, escaló una posición adelante. Es el hecho de que Hamilton se quedó sin puntos. O sea, ahí estriba precisamente la tarde afortunada para Checo Pérez, que siento que está sintiendo la presión y que esto de tener que terminar en el segundo sitio de la clasificación mundial de pilotos le está pesando, porque pues las cosas no se le dan, y con esta inercia pues no veo cómo pueda mantener la posición. Quedan 4 carreras, pero sin duda lo que pasó en Austin, Texas, le vino a beneficiar y mucho.
La carrera por el subcampeonato del Mundial de Vela Fórmula 1 está en favor de Checo Pérez, y es que después de lo sucedido en el Gran Premio de Austin en Estados Unidos, la diferencia con Lewis Hamilton se ha incrementado a 39 puntos. Si bien es cierto que Lewis Hamilton había concluido la carrera del domingo en segundo lugar, después fue descalificado debido a que su automóvil infringía las reglas de la FIA. Después de una inspección, decidieron que tanto el automóvil de Lewis Hamilton como el de Charles Leclerc no cumplían con el reglamento técnico, por lo tanto, habían sido descalificados y perdieron todos sus puntos. Hasta ese instante, Lewis Hamilton había logrado recortar la diferencia a menos de 20 unidades con el tapatío, pero después de ese bochornoso incidente, de nueva cuenta se ha hecho la brecha bastante larga, ya que Checo terminó en la cuarta posición después de haber largado noveno. Esto ha sido un verdadero golpe de suerte para el jalisciense, ya que a falta de menos de una cuarta parte de la temporada de Fórmula 1, esa cantidad de puntos parecen suficientes como para llegar suelto a la consecución del subcampeonato de la Fórmula 1. Este fin de semana se corrió en Austin, donde jugó como local, e incluso Max Verstappen, a pesar de haber sido el ganador y tricampeón mundial, se llevó muchos abucheos, ya que la afición está con el mexicano. A partir de este lunes han empezado a llegar todos los cosas y aditamentos de cada una de las escuderías al autódromo de los hermanos Rodríguez para que el sábado y domingo se corra la calificación y la competencia, el Grand Prix de México, que espera más de 400,000 aficionados en los 3 días que tendremos actividad en el autódromo de los hermanos Rodríguez. A partir de mañana comienzan las actividades de los pilotos para promocionar la carrera, que ha sido condecorada como la mejor en los últimos tiempos. Fernando Alonso estará en Mítica. El miércoles, el tradicional juego de fútbol de Checo Pérez, previo a la conferencia de prensa y la develación del casco que va a utilizar, edición limitada y especial para este gran premio. Arrancan las actividades del Gran Premio de México y sobre todo un autódromo que se le va a entregar a Checo Pérez, que tratará de subir de nueva cuenta al podio y, por qué no, ahora sí ganar en su casa y con su gente.
Feliz y contento Raúl Patiño, como muchos de los seguidores a la máxima categoría. Es la semana del Gran Premio de Fórmula 1 aquí en nuestro país. Toño Rosique, estuviste el día de ayer en Houston, Texas. Pensé que ibas a celebrar ya la coronación en su liga de los Astros, pero los Rangers dijeron otra cosa. En un partidazo empatan a la serie. Hoy se juega el séptimo, así que platícame.
Pelota Pimienta.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Adolis García makes his statement.
Astros have their sights set on Game 7.
Así se escuchó el cuadrangular con casa llena del cubano Adolis García ayer en el estadio de los Astros de Houston, en el Minute Maid Park. Cuadrangular, jonrón que selló la victoria de los Rangers de Texas en el diamante de los Astros, 9-2 para empatar la serie de campeonato de la Liga Americana y forzar el séptimo juego y definitivo esta misma noche. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el estadio de los Astros de Houston. Les dolió, les caló hondo la derrota. Tenían toda la ilusión de ya sellar su paso a la Serie Mundial, de defender el título que consiguieron el año pasado. Pero ayer, el abridor de los Rangers, Nathan Eovaldi, confirmó que es una garantía en postemporada. Ganó su cuarto juego en estos playoffs. Eovaldi, desde la loma, lanzó 6 entradas y un tercio, tolerando solamente 2 carreras limpias, ponchando a 4 y permitiendo 5 imparables, mientras que del otro lado se destaparon los cañones de los Rangers. Cuadrangular de Mitch Garver, jonrón también de Jonah Heim, el catcher, y para sellar todo, el que ya escuchaste, con casa llena de Adolis García, que se había ponchado 4 veces anoche. Lo abuchearon durante todo el juego, luego del altercado que tuvo en el partido número 5, un conato de bronca, se metió en serio la gente de los Astros con el cubano Adolis García, y después de 4 ponches en la 8ª entrada, Adolis terminó reventando la bola con casa llena para la victoria, 9-2. Esta noche el 7º y definitivo, a un solo juego para ver quién avanza por la Liga Americana a la Serie Mundial. Por los Rangers, que han ganado como visitantes, ganaron los juegos 1 y 2 y ahora ganaron el juego número 6. Sube a la loma un hombre que va a estar en el Salón de la Fama con más de 3,000 ponches, Max Scherzer. No le fue bien en la salida anterior, venía recuperándose de una lesión, pero con toda su experiencia, Max Scherzer, Mad Max, va a subir al montículo para tirar como visitante en el Minute Maid Park. Del otro lado, el joven pitcher dominicano, Cristian Javier, lo escuchamos.
Siempre mantenerme positivo y sobre todo encomendar todo en la mano de Papá Dios, que sea su gloria y su voluntad. Mi mente es mantenerme positivo y salir a competir. No, nada diferente, el mismo juego, el mismo béisbol, son las mismas personas, simplemente salir a competir. Sí, pienso que ya todo está en su perfección, gracias a Dios.
Las palabras del joven pitcher dominicano Cristian Javier, que ya tiene 2 victorias en esta postemporada. Así es que esta noche, pase lo que pase, tendremos al campeón de la Liga Americana. Será Tejano, Astros de Houston, con ventaja como local, o los Rangers de Texas. Mientras tanto, hoy en el Parque de los Phillies de Filadelfia, actividad en el juego número 6 de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los D-backs de Arizona no tienen mañana, tienen que ganar esta tarde para poder alargar la serie, llevarla al 7º y definitivo y tratar de buscar por ahí el pase a la Serie Mundial. Los Phillies, con ventaja de disputar los últimos 2 juegos en casa, si es necesario. Y para rematar, viajemos hasta Santiago de Chile. Juegos Panamericanos 2023 en Santiago. México disputó hoy su 3er juego. Selección Nacional de Béisbol Mexicana, con peloteros profesionales, con peloteros de Liga Mexicana del Pacífico y de Liga Mexicana de Béisbol. Y México cayó hoy 8-2 frente al equipo de Panamá. Sin embargo, como ya le había ganado a Chile y también a República Dominicana, México está calificado a la ronda de los 4 mejores, la super ronda que va a arrancar el miércoles y que va a desembocar con los duelos por las medallas. México, campeón centroamericano, 3er lugar mundial en el clásico de este año, y buscando también el Premio Nacional del Deporte por lo que ha realizado en el 2023. Soy Antonio Rosique. Esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Toño. Los Phillies van cayendo 4-1, están en la parte alta de la 5ª entrada, así que la tendencia es que se vayan también a un 7º. José Pablo Coello, están que arden las finales de liga en la Gran Carpa. ¿Cómo te va?
Muy bien, Vargas, te mando un abrazo. Sí, ya lo dijo bien Toño, va a ser un muy buen agarrón esta noche en Houston. Astros tratando de ganar 1 en casa, han perdido todos los locales, y si hoy pierde el equipo de Houston, pues será una nueva serie de esas que hay muy pocas, en donde el local no puede ganar un solo partido. Ayer ganó Texas y terminó ganando por paliza, aunque fue un partido muy cerrado. Y hoy, bueno, pues los Rangers tienen a Max Scherzer, que no es un buen pitcher de postemporada, pero que alguna vez jugando con Washington le ganó a los Astros su 7º partido. Así es que hay mucha historia y, por supuesto, una enorme rivalidad entre estos dos que comparten la misma división y solo uno podrá estar el viernes en el juego 1 de la Serie.
¿Te gustaría que se repitiera el mismo enfrentamiento en la Serie Mundial, en el Clásico, de nueva cuenta Phillies y Houston?
A ver, para mí sería el más atractivo, creo que sería el más taquillero, con dos equipos que la gente ya conoce, que ya vio, y que creo que tienen jugadores más espectaculares, pero vaya, no le puedo restar méritos a lo que han hecho Arizona y Rangers, por los que nadie apostaba al inicio de la campaña. También sería una historia muy bonita que cualquiera de estos dos se colara, Rodolfo, de forma sorpresiva, porque sería al Clásico de otoño.
El caso de los Diamondbacks, mi querido José Pablo, de la historia de la Cenicienta. Oye, platícanos de la NFL. ¿Qué le pasó ayer a mis Leones de Detroit? Parecía que estaba viendo a niños de primaria en contra de universitarios. Baltimore jugó con ellos, pero de una manera muy fea.
Pues sí, les pasó por encima, ¿no? Eso les pasó por encima la locomotora, en donde Lamar Jackson es el maquinista. Y mira, Rafa, tú sabes que Lamar ya fue MVP. Este Lamar Jackson es mejor que aquel, ¿eh? Este es un tipo más maduro, que hace mejores cosas que el que terminó siendo el jugador más importante de la liga hace algunas campañas. Baltimore mantiene a sus jugadores importantes sanos, particularmente a su quarterback. Le puede competir a cualquiera, ¿eh? Y para los Lions, pues creo que es de esas llamadas de atención que llegan, ¿no? Le llegó a Filadelfia, le llegó a San Francisco la semana pasada a ambos, y me parece que eso debe ser para los Lions. Yo creo que no pueden perder esa división, ¿no? Si la pierden sería un desastre total, pero ya se dieron cuenta que para ir a jugar contra los grandes, contra los pesos completos, equipos con experiencia, ¿no? Con jugadores de calidad, tienen que dar un pasito hacia arriba, ¿no? En cuanto a la consistencia. Sí. Pero vaya, es de esos partidos extraños donde rápidamente tomaron ventaja los Ravens y a partir de ahí todo se descompuso.
Dime si estoy siendo objetivo o es por el cariño que le tengo a los Delfines, pero los vi competitivos hasta un punto importante en el partido contra Filadelfia.
Sí, coincido contigo. No fue la debacle que presentaron contra los Bills, pero una vez más juegan contra un equipo de buen nivel, sí, y pierden, ¿no? Entonces necesitan elevar su nivel. Tuvieron ausencias importantes ayer en defensa, van a regresar,
claro,
jugadores que los van a hacer elevar su nivel.
¿A qué hora iniciamos transmisión el BASE?
6:00 p.m, Vargas, con el...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.